Comienza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Rubén Inocencio González, sacerdote de la Diócesis de Madrid.
Entramos, hermanos, en la quinta meditación de los ejercicios espirituales y vamos ya a hacer como una especie de cambio de tercio, según el lenguaje taurino. El cambio de tercio está en que después de las meditaciones anteriores sobre principio y fundamento, ¿no?, de ir a nuestra raíz, de ahondar, ¿no?, que el Espíritu Santo ahondara dentro de ti, para ese volver, despertar al amor del Padre, para empezar a redescubrirte a sus ojos desde Él. Hoy entramos en las meditaciones sobre Jesucristo. Sería la segunda semana de San Ignacio de Loyola, de los ejercicios de San Ignacio, donde nos ponemos ante el Señor Jesús y su seguimiento. Y esto es un regalo. ¿Por qué? Porque después de todo lo que hemos ya vivido en las meditaciones anteriores, concluíamos diciendo que necesitamos ver y tocar, necesitamos palpar, saborear a Dios, un Dios que entre a través de nuestros sentidos. Ese Dios abajado, ese Dios puesto a nuestra altura para llevarnos Él a la altura de Dios, es Jesús de Nazaret. Por eso, pues vamos a entrar en esta meditación en el misterio sublime de la encarnación del Hijo de Dios. Y así invocamos juntos al Espíritu del Señor ya al principio de nuestro encuentro de esta meditación, y con María y con toda la Iglesia decimos: Espíritu Santo, tú eres el amor de Dios que trajiste a nuestro mundo al Hijo. Tú fecundaste las entrañas purísimas de Santa María para hacer realidad el sueño de Dios, para que Dios, haciéndose uno de nosotros, compañero y amigo cercano, volviéramos nosotros, los niños que habíamos nacido del corazón del Padre, a través de Jesús y en Jesús, dar la mano de nuevo a nuestro Padre, a nuestro Papá, para caminar con Él. Espíritu Santo, tú hiciste realidad que nuestro valle de lágrimas comenzara de nuevo el paraíso, se abriera el paraíso con la presencia de Jesús entre nosotros. Derrámate en abundancia y ábrenos al conocimiento interno del Señor Jesús. Nosotros hasta hoy hemos oído hablar muchas cosas sobre Jesús, pero no venimos hoy a saber más, sino a conocer más, a amar más. Espíritu Santo, ven y llévanos a ese conocimiento interno de Jesucristo, para que en Él también hoy encontremos vida y vida en abundancia. Que mirando a Cristo, acogiéndolo en nuestro interior, podamos hoy decirle: sí, Jesús, tú eres el Señor, tú eres mi Señor.
Manda tu luz desde el cielo. fuente del mayor consuelo. Ven y Santo Espíritu. Descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos.
Y así, hermanos, habiéndonos puesto en oración invocando al Espíritu Santo, os invito a acoger esta palabra que hoy se nos va a regalar para entrar en el misterio de la Encarnación, que es el prólogo del Evangelio de San Juan. Os voy a leer del capítulo primero. Este texto, que es el que se lee en la misa del día de Navidad y que va a traer para nosotros el acercarnos a este misterio, donde Dios respondió plenamente ante nuestras expectativas, nuestros deseos, ante nuestro pecado y nuestra caída. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Así dice San Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. En el principio estaba junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo no sé si os sucede a vosotros, hermanos, pero cuando uno pronuncia las palabras y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, surge un estremecimiento. De pronto un Dios tan grande, tan inmenso, se ha hecho tan pobre y tan débil, ha acampado entre nosotros. Este es el misterio de la encarnación. Mirad, para poder entrar en esta respuesta de Dios a nuestra vida, Jesucristo, la encarnación, hay una cosa que me gustaría que pensáramos y que va a acompañar pues a todas las meditaciones sobre Jesús. En el fondo, el centro de los ejercicios espirituales es mirarle a Él, mirar a Cristo, ¿no? Yo creo que es un momento donde ahora empezamos a disfrutar mucho más, porque es hablar de Jesús, que es lo nuestro, predicar a Jesús. Nosotros conocemos al Padre, como nos enseñaba ahora San Juan, mirando el rostro de su Hijo hecho hombre, Jesús, Jesucristo. Y digo que a lo largo de todas estas meditaciones, para entrar ahora especialmente en el misterio de la encarnación, hay un rasgo, un primer punto que podemos mirar y que nos va a ayudar a comprender la misericordia divina y cómo es el corazón de Dios. Jesús no vino al mundo, el Hijo de Dios no se hizo hombre porque estuviera obligado a hacerlo o necesitado de hacerlo. Jesús se hizo hombre, Dios se hizo hombre, Jesús apareció. ¿Por qué? Pues de una forma libre y voluntaria. Si decíamos a la hora de hablar de la creación que Dios no nos había creado por necesidad, sino libremente y por amor, ahora en esta nueva creación y en esta nueva humanidad que se hace hoy en Jesús, también decimos lo mismo. El Hijo de Dios no ha venido al mundo por estar necesitado, no ha venido al mundo por estar obligado. Ha venido a nuestra tierra, se ha hecho uno de nosotros, eligiéndolo libremente y por amor, voluntariamente. Dirá el Maestro, ya después en su vida pública, nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Y esto, hermanos, es muy bonito para conocer quién es Jesucristo y el misterio de su encarnación. El Señor ha venido a nuestro mundo por un acto de puro amor gratuito. Esta libertad de Cristo de hacerse hombre, podríamos decir que si Él no hubiera sido libre, que Él hubiera estado presionado, se hubiera sentido obligado, necesitado, pues la conclusión que sacaríamos es que en el fondo no nos quiere tanto. Un amor en el que no hay libertad no es verdadero amor. Pero como el amor de Dios es absolutamente gratuito, Dios ha querido hacerse hombre gratuitamente, y por tanto no por necesidad ni por otros motivos que ensuciaran de alguna forma este amor. Ha elegido tomar la condición de esclavo. Esto es impresionante. Lo ha elegido Él. De hecho, San Ignacio de Loyola, cuando planteaba el misterio de la encarnación, él lo entendía como una especie de tríptico, ¿no?, donde ante la situación precaria del ser humano establecía un diálogo la Santísima Trinidad, ¿no? ¿Qué hacer ante todo esto? ¿Qué hacer ante la situación en la que se encuentra el ser humano? ¿Qué podemos hacer? Y el Hijo acepta, dialogan las tres divinas personas, y el Hijo acepta, quiere hacerse uno de nosotros, entrar en nuestro valle de lágrimas, a bajarse hasta el punto de que el alfarero se hace vasija de barro. Esto es la encarnación. Desde un amor libre, voluntariamente, Él ha querido, porque Él te ha querido. Yo creo que lo mismo que percibíamos y se nos regalaba al mirar cómo somos creados, ahora también vemos ese acto libre, amoroso y gratuito de Dios al ser recreados en la encarnación del Hijo de Dios. Él ha querido. no mueve. Otra razón para la encarnación del Verbo que su amor por ti. He querido hacerme como tú. No por necesidad, no porque yo necesite algo que se me recompense, no para que me devuelvas nada, por un amor puro, gratuitamente puro, gratuitamente libre. Él elige voluntariamente, Él te elige a ti. Elige su amor por ti, por amor a ti. Dicho esto, ¿qué nos muestra el misterio de la encarnación? Pues mirad, la encarnación no es algo abstracto, sino algo muy concreto. Este Dios que se hace hombre nos está mostrando justamente que Dios no se queda en el terreno de las ideas, de la imaginación. La encarnación es un Dios concreto, es decir, un Dios que se ha hecho historia, que ha entrado en las coordenadas del espacio y del tiempo. El Dios de lo concreto, el Dios que de pronto ya puedo ver, tocar y percibir en la santísima humanidad de Jesucristo. El que no cabía en el cielo, como dice la liturgia de la Iglesia, ha entrado en nuestro mundo haciéndose hombre en el seno de la Virgen María. El que no cabe en el cielo ha cabido en el seno bendito de la Santísima Virgen, lo concreto, lo que puedo ver, tocar en el espacio y en el tiempo. Dios ha entrado en nuestra historia. Ese Dios concreto se concreta tanto que cuando confesamos el misterio de la encarnación, dices, bueno, ¿y esto qué significa? Sí, Dios se ha hecho hombre, pero a veces da la impresión, o eso lo llevamos también a veces en nuestra forma de pensar, como si Jesús fuera un superhombre. Sí, sí, Dios se ha hecho hombre, pero en el fondo superhombre, ¿no? Claro, Jesucristo es perfecto, Jesucristo ha sido concebido sin el pecado original, Jesús no ha cometido pecado. Claro, estamos hablando de un superhombre, de tal manera que vemos a un Jesús muchas veces más divino que humano. Y el misterio de la encarnación, hermanos, es que Dios se ha hecho verdadero Dios, es verdadero Dios y se ha hecho verdaderamente hombre. Y por tanto, y esto es fundamental, yo solo voy a descubrir a Dios, no a través de un superhombre, sino en una humanidad como la tuya y como la mía. Jesús, al hacerse hombre, dice un padre de la Iglesia, San Atanasio, que Él se unió a toda la naturaleza de los seres humanos. Es decir, se unió, asumió la vida humana de cada ser humano de la tierra, también la tuya. Es decir, tu historia, tus circunstancias, tu personalidad, tu manera de ser, tus momentos felices, tus momentos de dramas, todo eso lo ha asumido Jesucristo en su encarnación. ¿En quién se ha encarnado? ¿Qué carne ha tomado? Pues es que Dios ha tomado tu carne, tu historia, tu humanidad. En Jesús está retratada la historia de cada ser humano de la tierra, la tuya. De tal manera que no hay nada que tú ya vayas a vivir, experimentar en tu vida, que Jesús no haya hecho suyo. ¿Él qué carne tomó? Él tomó tu carne, la hizo suya. Esto es el misterio de la encarnación. Es Jesús de Nazaret, pero en ese hombre bendito, está abrazada toda tu vida hasta las últimas consecuencias. Dios no se ha hecho un superhombre, Dios se ha hecho una vasija de barro, Dios ha abrazado tu vasija de barro en Jesús. Qué bonito es esto, para poder entonces ponernos de verdad delante de Cristo. Porque es verdad que Yo creo que en los 20 siglos de historia de la Iglesia, quizá lo que más nos ha costado es como entender el misterio de la encarnación. De hecho, en el fondo, todos los concilios, de una manera u otra, han tratado sobre el misterio de la encarnación. De una forma muy directa, es que Jesús es más Dios, más hombre, ¿cómo es esa unión entre la humanidad y la divinidad de Jesús? Pero en el fondo de ahí también se desprende nuestra forma también de vivir. ¿Qué es más, la libertad o la gracia? En nuestra relación con Dios, ¿qué pesa más, la oración o la acción? ¿Os dais cuenta que en el fondo en el misterio de la encarnación es muy amplio? Llega a muchas partes, llega a muchos aspectos de la vida cristiana. Todo nos lo jugamos en vivir el misterio de la encarnación. Por eso mismo, en esta meditación, ahora en una pausa musical, pues vamos a adorar. Yo creo que la actitud ante el misterio de la encarnación de Cristo es la adoración. Aquí no está, ya digo, que nosotros pues seamos los teólogos que tengamos que resolver ni enigmas ni resolver problemas teológicos. Aquí lo nuestro ahora mismo es adorar. Adorar. ¿Adorar qué es? Pues mirar a un Jesús, mirar a un Dios que se ha puesto a mi lado como compañero de camino, que ha asumido mi historia, que ha abrazado cada minuto y cada segundo de lo que yo soy, y especialmente de aquello donde yo me siento más débil, de aquello que no me gusta. Incluso Él, sin cometer pecado, Él se convertirá, como dice San Pablo, en carne de pecado, cargando sobre sí mi pecado, mi herida y lo peor de mí, como si Él lo hubiera cometido, y lo sufrirá en su pasión. Es decir, ya no hay nada en ti, de tu historia y de ti mismo, que puedas decir que Dios no está. En la encarnación has sido abrazado, abrazado de verdad por Dios, en tu historia hasta las últimas consecuencias.
Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti, nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti suena vacío, sin ti todo me deja tristeza, porque sin ti yo no respiro hondo, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti me falta todo. Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, a quien todo resbala, acostumbrada a los pobres, acomodada en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Señor, ven pronto.
Y desde la encarnación de Cristo entendemos también, hermanos, que ya el sentido de nuestra vida y nuestra orientación tiene nombre y apellidos. Seguir a Jesús, seguir a Jesucristo. Y digo que el sentido de la vida, es decir, la encarnación, el Dios hecho hombre, Jesús, no es un accidente de Dios. Es decir, la encarnación del Hijo de Dios no ha sucedido porque de pronto ha entrado el pecado en el mundo y a la Santísima Trinidad pues no le ha quedado más remedio que la encarnación. No, 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 no. Nos recuerda el Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, que el misterio de la encarnación estaba previsto por Dios desde toda la eternidad. Esto lo dice el Concilio cuando habla sobre la Virgen María. Desde toda la eternidad, la encarnación, Jesús de Nazaret entre nosotros, no es un accidente. Es decir, esto no ha sido algo que Dios ha tenido que inventarse después del pecado. La encarnación es fundamental, pero fundamental en mayúscula, en el proyecto eterno de Dios, para que nosotros, sus niños pequeños, pudiéramos llegar a esa vida preciosa que el Padre nos había preparado. Eso lo iba a hacer. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo, hecho hombre. Esto es muy importante, hermanos. En el plan de salvación, como recordábamos en la primera meditación, nosotros hemos sido hechos hijos en el Hijo. Y por tanto nuestra vocación es Cristo, nuestra llamada es Cristo. ¿Y qué tengo yo entonces que hacer para buscar a Dios? Busca a Jesús. ¿Y qué tengo yo que hacer para conocer a Dios? Conoce a Jesús. ¿Y qué tengo que hacer yo para llegar al Padre? Encontrarme con su Hijo Jesucristo. Toda la vida que el Padre te tiene preparada, todo su proyecto, toda su obra, tiene como centro Jesucristo, Jesucristo. Por tanto, también todos los deseos de su corazón y todos los deseos de tu corazón solo se pueden realizar, solo es posible desde el seguimiento de Jesucristo, nuestro Señor. Por eso, la encarnación, dirá San Pablo, que esto es tan importante, que esto es tan decisivo, que ya estamos hablando del final de los tiempos, la plenitud de los tiempos, dirá en la carta a los Gálatas. Es decir, es que ya después de Jesucristo, vamos a decir de alguna manera, todo está hecho, ya tenemos en él todo, aunque existirá un final finalísimo, ¿no?, donde todo será recapitulado en Jesús. Y toda la humanidad y toda la historia de la humanidad pues quedará puesta a los pies del Señorío de Cristo. Pero dirá San Pablo que ya hemos entrado en el final. ¿Por qué? Porque esto que está sucediendo, Jesús entre nosotros, ya el ser humano no puede esperar más de Dios que esta venida de su Hijo. Es decir, el gran regalo ya se te ha dado. Todo lo que necesitábamos para buscar a Dios, encontrarnos con Él, ser santos, llegar a una plenitud de vida. Todo eso es Jesús, está en Jesús. Y nada fuera de Él. Todo en Él y nada fuera de Él. Y dices, claro, Además, es que lo bonito de todo esto es que estamos hablando de un Dios hecho carne, de un Dios que ha mostrado la majestad, su majestad infinita, en el que el pueblo de Nazaret llamaba el Hijo del Carpintero. Esto es lo impresionante, hermanos, del misterio de la Encarnación. Un Dios tan grande, hecho un hombre tan débil. Un Dios tan grande, hecho tan débil. Es que desde Jesucristo, pues al final todo lo humano se ha convertido en un vehículo para lo divino, ¿no? Cómo de pronto hasta las cosas más humanas y más corrientes de la vida ya tienen como sabor a Dios, tienen sabor a Cristo. Esto es algo que el Señor nos revela en el misterio de la Encarnación. Que en lo corriente, en lo cotidiano de la vida, Dios ha querido entrar. Lo que he repetido varias veces de esa bajada de Dios desde su monte a nuestra altura. Es que ya para encontrarme con el Señor Jesús, yo no tengo que hacer cosas raras, extravagantes. Seguir a Jesucristo, como veremos en las meditaciones sucesivas, no es hacer cosas extraordinarias. El misterio de la Encarnación es aprender a acoger y bendecir a Dios en lo corriente, lo cotidiano y lo sencillo de la vida. A mí, hermanos, me ha impresionado siempre el pensar que el mundo se estaba redimiendo en un niño, en ese niño, Jesús, jugando con sus amigos en la plaza de Nazaret. Es decir, Dios estaba redimiendo el mundo jugando con sus amigos en esa plaza. ¿Quién les iba a decir a esos niños que estaban jugando con Jesús, que estaban delante del Señor de los ejércitos, hecho carne? Eso es el misterio de la Encarnación, que Dios ha querido redimir el mundo y hacer nuevas todas las cosas, golpeando con un martillo la madera en la carpintería de San José. La gloria entera estaba presente golpeando con un martillo, un clavo, en esa carpintería. Que el mundo se estaba redimiendo en un niño en brazos de su madre, en Jesús en los brazos de María. Que el mundo estaba siendo renovado con ese niño que paseaba por esas calles escuchando en la sinagoga. Eso es el misterio de la Encarnación. Que Dios estaba manifestando en la vida sencilla de una familia de Nazaret, de San José, de la Virgen, en unión con el Señor Jesús. Es precioso entender esto, hermanos. Esto es el misterio de la Encarnación. Por eso, nosotros es verdad que llevamos a veces como ese instinto de querer seguir buscando a Dios en lo abstracto, en lo grandilocuente, en lo maravilloso, en lo extravagante, en lo extraño. A veces ahí detrás hay un instinto de soberbia, como parece que no, yo es que lo sencillo no. Ese Dios a veces que es de subidones, ¿no? Momentos de subidón, momentos espectaculares. El Espíritu Santo en el misterio de la Encarnación nos lleva justamente a todo lo contrario. A todo lo contrario. Si tú quieres descubrir a Dios, si tú quieres encontrarte con Jesucristo, búscalo en lo sencillo y lo cotidiano, en lo profundamente humano. Ahí es donde nos coloca ahora el Espíritu en este camino de los ejercicios espirituales que estamos haciendo. Esto forma parte ya de un cambio de mentalidad. Claro, no podemos encontrar a Dios muchas veces donde pretendemos encontrarlo porque no lo vamos a encontrar. Esto, si recordáis, me gustaría, pues, para poder saborear el misterio de la Encarnación, que nos acercáramos por un momento al pesebre de Belén. En ese misterio del nacimiento de Cristo, pues es verdad que es como un resumen de todo lo que va a ser la vida del Señor, ¿no? De todos los misterios de la salvación están metidos ahí en el pesebre de Belén. Ahí me gustaría que pudiéramos entrar hoy un poquito para poder comprender esto de la sencillez, de la vida oculta, del Dios débil. y que aquí esto nos ayudara también a empezar ese cambio de mentalidad para saborear, bendecir y adorar a Dios en lo sencillo y lo cotidiano de la vida. Por eso, cuando nos acercamos al misterio de la Navidad, de la sencillez de Dios, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es un Dios que entra en nuestra historia, que entra en tu historia, ¿no? A través de ese decreto, ¿no?, del emperador Augusto, pues se organiza ese censo que obliga a la Sagrada Familia a ir a Belén para inscribirse. Se nos habla de personas, y Dios se nos habla de una sociedad, un Dios que entra en lo concreto y en las circunstancias de nuestra vida. No un Dios que solo se dedica a hablar, me vais a perdonar la expresión, de cosas espirituales. No, no, no. Es que para entender el Espíritu y entrar en el Espíritu, tenemos que pasar por esta santa humanidad. Esta humanidad de Cristo que expresa este Dios que entra en la historia. Y en esa historia, ¿qué es lo que vemos? ¿Y cuál es el lugar donde Dios se manifiesta? En una familia. En un hombre casado con María, que estaba encinta. Una familia en el amor humano. Y por el misterio de la encarnación, tenemos que redescubrir, yo creo también, hermanos, la belleza de lo humano. Cuando uno piensa en este Dios hecho hombre, no sé si os pasará a vosotros, pero en mí despierta como el volver a descubrir la belleza de lo cotidiano, lo bonito de lo sencillo, lo bonito que es de pronto ver a San José y a la Santísima Virgen enamorados y ver que ese amor era un lugar de encuentro con Dios, de presencia de Dios, en el amor de unos esposos, en el amor de unos esposos que se están preparando para ser padres. María para abrazar a su hijo, ¿no?, y San José acogiendo a Jesús como ese padre adoptivo, ese cabeza de familia. Como en la sencillez de esos esposos peregrinando a Belén. Entran en Belén, en esa ciudad pequeña. Cómo buscan el alojamiento. Y después, pues para el colmo, ver a Dios naciendo en un pesebre, ¿no? Y digo que, claro, cuando buscamos a Dios en lo extraordinario, eso queda reflejado en el misterio del nacimiento de Jesús, pues en el palacio de Herodes o incluso en el mismo templo de Jerusalén. Jesús no nació ni en el palacio de Herodes ni siquiera en el templo de Jerusalén. No apareció en la ciudad santa. Apareció en un pesebre. Esto es una lección del Espíritu para ayudarnos a conocer y encontrarnos con lo nuevo que está trayendo Jesús en su encarnación. ¿Cuál va a ser mi primer lugar de encuentro con Dios? Mi primer lugar de encuentro con Dios será en lo sencillo y lo cotidiano de cada día. Por eso, el primer lugar de encuentro con Dios en la vida, ¿dónde se da? En la familia. Ya desde la encarnación, el amor de los padres, ya no es solo amor de los padres, es que me está traduciendo a Jesús. Es que el amor de un hogar me traduce a Jesús. Repito, el amor de unos esposos, ya después de Jesucristo y su encarnación, ya no es solo el amor humano. Es que aquí hay algo más. Me trae la presencia de otro. Es, hermanos, como descubrir la mística de lo cotidiano. Viendo a Dios, no en el palacio del rey, ni siquiera en el sagrado templo de Jerusalén, sino en un establo, en un pesebre. Como de pronto recibe las noticias del nacimiento del Mesías, pues los pastores, después movidos por el deseo de su corazón y guiados por la estrella, los paganos, ¿no?, reflejados en los magos de Oriente, algo nuevo está sucediendo desde Jesucristo. Novedad, novedad. Por eso digo que la encarnación, hermanos, no es un momento más, no es algo relativo, no es algo muy importante y ya está. Es decisivo. Es decisivo porque realmente provoca un cambio. Y esta espiritualidad de la encarnación, que es la espiritualidad cristiana, necesariamente provoca un cambio de mentalidad en nuestra vida. Si yo estaba buscando y pensando a Dios de una manera, después de verle hecho niño en el pesebre de Belén, yo ya no puedo pensar igual sobre Dios. Yo no puedo dudar del amor del Padre. Yo no puedo dudar de su misericordia cuando le veo entrañablemente pobre en ese pesebre. Yo no puedo pensar igual de mis hermanos. Yo no puedo pensar igual de mi vida. ¿Cuántas veces, hermanos, brota en nuestro corazón la queja ante la vida? Siempre, ya digo, buscando experiencias como nuevas, experiencias a veces de estas fulminantes, ¿no? Que parece que como si todo dependiera de que entonces mi vida va a cambiar. Esas experiencias efervescentes, cuando el lugar donde Dios se está manifestando, el lugar donde Dios está, es en un pesebre de Belén, junto a su madre, junto a su padre adoptivo, su padre putativo, San José, junto a unos pastores, ahí, en esa ciudad pequeña. Esto es un cambio de mentalidad. Claro, así decía San Juan en el prólogo, que el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. No ha acampado en un lugar concreto. No ha acampado, o solo puedo ya encontrarme con Dios de una determinada manera. Este acampar que decía San Juan en el capítulo primero, está hablando de una forma preciosa de que este Dios, hecho hombre que ha acampado en el corazón y la vida de cada ser humano. Este acampar significa que ha puesto su tienda de campaña en lo ordinario y cotidiano de la vida. Dios no se ha instalado, Dios se ha convertido en Jesucristo, en ese nómada que pone su tienda de campaña, en ese hogar, en esa familia que le está necesitando, en esa conversación de amigos, en esa relación también de noviazgo. Dios acampa en lo sencillo y lo cotidiano. Dios ha acampado en la rutina de la vida para divinizar la rutina de la vida y convertirla en un encuentro verdadero con el Señor. Desde la sencillez y la simplicidad, entramos en Dios. Pues así, en una breve pausa musical, acogemos y meditamos todo esto. como último punto de esta encarnación, de esta apoteosis de la misericordia divina, que es Jesucristo entre nosotros, el Verbo encarnado, la palabra de Dios que ha acampado en nuestra vida y nuestra historia, vamos a dar un paso más, hermanos, en esta encarnación. Si lo humano y lo cotidiano y lo sencillo se ha convertido en ese vehículo precioso de lo divino, ese paso más allá es que, a raíz de la encarnación, tú te empieces también a descubrir como miembro de Cristo, descubrirte en Jesús, o Jesús en ti. Dices, vale, puedo empezar a ver a Dios en la simplicidad, en lo cotidiano, en su creación, ¿no? A raíz de la encarnación, lo humano vehículo de lo divino. Ahora, quizá lo más difícil es como verlo en ti, verte tú como en esa presencia de Dios, descubrir a Dios en ti. Y desde luego, muchas veces nos es más fácil descubrirlo fuera, descubrirlo en los demás. Somos quizá a veces más capaces de ver la bondad y esa presencia del Señor en los que nos rodean, en nuestros seres queridos. Pero verlo en mí, ver realmente que Dios habita en mí, ver que realmente después de la encarnación de Cristo yo soy miembro del cuerpo de Cristo, como dirá después San Pablo en la carta a los Corintios. Es decir, tú formas parte de una familia, de un pueblo, de un cuerpo. Formas parte de Cristo. Él te ha recibido en su humanidad. Formas parte, eres miembro de su cuerpo. Esto es impresionante. Así ha querido Dios en la encarnación llevarnos a esa comunión con Él. Es que esta comunión no son palabras. Es que esta comunión no es ciencia ficción. Es que comunión es algo muy real. Es una unión efectiva y afectiva con Cristo, mi Señor. Eres miembro del cuerpo de Cristo. Eres, me vais a perdonar esta expresión, hueso de sus huesos y carne de su carne, ¿no? Esa exclamación que veíamos en Adán cuando Eva fue creada. Eso es lo que Jesucristo te dice a ti. Eva es también como ese anticipo de la Iglesia. La Virgen y la Iglesia serán llamadas las Nueva Eva. Es decir, cuando tú has nacido, lo que Cristo, el nuevo Adán, dice de ti es eso. Tú eres hueso de mis huesos, carne de mi carne, sangre de mi sangre. ¡Qué bonito! Miembro del cuerpo de Cristo, unido a mi Señor para toda la eternidad. Eso es el misterio de la encarnación. ¿Y esto qué significa, hermanos? Pues también como a efectos. Pues que nuestra vida es Cristo. Nuestra vida es Cristo. Hay una frase del Señor en la última cena, en el Jueves Santo, que a mí siempre me ha ayudado mucho. Y es cuando dice Jesús, hablando de la vid y los sarmientos, sin mí no podéis hacer nada. Este pertenecer a Cristo, ser hueso de sus huesos, carne de su carne, sangre de su sangre, significa que tenemos ya una dependencia absoluta de Jesús. Es que ya no somos nada, o sea, ya somos nada sin Jesús. Es que ya no podemos hacer nada sin Jesús. Es que Jesús es todo. Es que fuera de Él, nada, nada. Pero esto, hermanos, no es una esclavitud negativa, esta pertenencia o este vínculo a Jesús, sino todo lo contrario. Es que ya en nuestra vida, vamos a decir, tenemos a alguien inseparablemente unido a mí por su encarnación, donde ya mi vida está realmente en sus manos, donde ya en mi vida tengo a alguien que me da todo lo que necesito. Por eso, cuando la palabra de Dios se refiere a Jesús, Jesús mismo en sus enseñanzas, siempre todo lo que necesitamos realmente en el día a día se le atribuye a Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Necesito vida. Y de pronto escuchas de Jesús que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, o yo soy el pan de vida. Es que necesito paz. Y dirá el apóstol entonces, Él es nuestra paz. Es que necesito luz. Y vemos cómo dice Jesús en el Evangelio de San Juan, yo soy la luz del mundo. Es decir, todas las necesidades que llevas reales, los deseos de tu corazón, se concretan en Él. ¿Qué necesitas? Cristo. Necesito a Cristo Jesús. Y, como soy miembro de su cuerpo, significa que entonces todo lo que necesito lo voy a recibir de Él. Me lo está dando Él, me lo está regalando Él. Por tanto, hermanos, ya tenemos esa libertad después de la venida de Jesús, de esos niños otra vez, para que nuestro Padre en Jesús nos dé todo. Necesito vida, pues toma mi vida, te dice el Padre, ahí tienes a Jesús, síguele. Pues mira, es que yo necesito amor, y te dice el Padre, te he dado todo mi amor en la persona de Cristo, síguele. Es que yo necesito paz, pues esa paz no te la vas a dar a ti mismo. Te dice el Padre, ahí tienes mi paz, Jesucristo, síguele. Es que necesito alegría, pues ahí tienes la causa de toda alegría que es mi Hijo encarnado, síguele. Hermanos, el sueño de Dios se ha cumplido y se ha realizado en Cristo Jesús. Y no solo entonces el sueño de Dios. Todo sueño en el corazón de las personas se va a concretar, se va a realizar en Jesucristo. Por tanto, ya esa plenitud de vida que decíamos al principio de los ejercicios que llevamos dentro de nuestro corazón, tiene nombre, pero la buena noticia es que tiene nombre y se te va a dar, existe. Puedes desear la vida porque la vida existe, Jesús. Puedes desear la paz. No te la tienes que fabricar a ti mismo. Tiene nombre, Jesús. Es que necesito amor, necesito sanación, necesito estabilidad, necesito autoestima. Pues todo eso te lo da el Padre en su Hijo, al que tú perteneces, como la vid que está unida a los sarmientos. Sin Él no podemos hacer nada, pero al revés, con Él podemos hacer todo, con Él somos todo. Así, hermanos, pues mirando y adorando a Cristo, concluimos esta meditación sobre el misterio santo de la Encarnación, la respuesta definitiva de Dios a nuestra humanidad, como Dios ha cumplido su plan y su proyecto y lo cumple trayendo su Hijo al mundo.
Han escuchado en Radio María la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Rubén Inocencio González, sacerdote de la Diócesis de Madrid.